La historia de la radio en México es rica en personalidades únicas.
Radio Éxitos, Radio Variedades.
Radio 620.
Radio Capital.
Sin embargo, a mediados de la década de los 80, frente al impacto de la televisión, hubo quien declaró a la radio muerta y enterrada.
7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Luego del terremoto del 85, renació con fuerza, creatividad y frescura.
¡Te huele muy bien!
De una manera que se ha vuelto imparable.
I'll be back.
Rock 101.
Revive el soundtrack de la película de tu vida. La 101.
Estaciones épicas como Rock 101, que abrió las puertas de par en par a música y actitudes antes inconcebibles.
WFM, que devolvió la luz a la creatividad, las voces y la producción como no se escuchaba desde la era dorada de las radionovelas.
Radioactivo.
¡Ánimo!
Y Radioactivo 98.5, que desafió los cánones de la radio convencional más allá de lo entonces permitido, incluso por las autoridades.
MBS XH MBS 102.5. Ahora en MBS Radio inicia Charros contra Gangsters con José Luis Guzmán Miyagi y Jairo Calixto Albarrán, acompañados por un selecto grupo de colaboradores.
Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters.
Charros contra Gangsters.
Continuamos la tradición de la mejor radio de nuestra historia.
No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 if you don't like it. She's working late and making nights at the door. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to point it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Whoa. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 if you don't like it. And you don't have to care, so don't. Fake friend. Oh, 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 don't hide it. No hesitation, now she gets up and walks. She thinks of all the pain and pride that it caused. She empties all the tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with two fingers to shoot. She lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. No, you don't have to wear.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto. Son las 7 de la noche con 4 minutos. Hoy es jueves 13 de abril del año 2017. Jueves Santo. Y pese a todo, aquí continuamos, no nos fuimos de vacaciones, seguimos en vivo en Charlos contra Gangsters. Y hoy, de acuerdo a la tradición canónica, de acuerdo al... Hoy a Cristo, pues ya tiene la última cena.
Eres un gran estudioso del tema, Miyagi.
Le lava las patas a sus discípulos.
Espero que no haya cenado mucho, porque luego el reflujo de la noche está fuerte.
Está muy, muy fuerte.
Les echa ting.
En las patas. El doctor Scholl para las patas. Y después de eso, bueno, se echan su último trago. Dice que alguien lo va a traicionar. Y
llega el pitufo, lo besa como a Jarrington.
El pitufo soplón. Y va y después se va al huerto de Getsemaní y ahí reza. Y ahí es cuando me
ahí
va
es donde le caen. A ver, en el día del beso, un día después del día del beso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
como que Judas. Pensé que era en Iztapalapa. Pensé que todo era en Iztapalapa ahí, todo en el Cerro de la Estrella.
No, todavía no. Pero bueno.
Ya pronto.
Y aquí estamos. Oigan, hoy Jairo Calixto Albarrán Lleva 6 horas en el tráfico.
Pobrecillo.
Que tenía una cena con el Mesías.
No ha llegado a Acapulco, le decíamos muy buena suerte.
Ay, pobre. Cosita.
Ya se está saboreando a los tamarindos.
Pero
ahí.
¿Se le ocurrió hoy o lo había planeado ya desde hace mucho?
No, tiene planeado. Ayer vino en chanclas, ya vino en short.
Órale.
Ya traía hasta la llanta. Ah, no, es la de siempre.
El floti.
Ya traía su floti.
Flotis.
Que salía a las 9 de... Saliendo de aquí se iba a Acapulco.
Wow.
Hoy a las 7 de la mañana seguía en el segundo piso del periférico.
No, eso es un viacrucis realmente. Es rendirle tributo al recorrido del señor.
A nuestro señor.
Sí, y entonces, sí, bueno, esperemos que algún día de estos llegue a Acapulco y bueno, ya va a estar de vuelta aquí para el próximo lunes. Mientras tanto nos acompaña el que es como Jairo, pero ya saben, es un similar. Es lo mismo, pero más barato. Guillermo Guerrero.
En este Jueves Santo, que ya yo espero con ansia el viernes para empezar el maratón de películas.
Oh, sí.
Sí, claro. La Pasión de Cristo, Marcelino Panivino, Ben Hur, Los Diez Mandamientos.
Hijo de mi vida. Y también está aquí Fernando Rivera Calderón, que llegó tempranísimo, bien, sobrio, fresco.
Esta semana me pone mal, Miyagi. Me empiezan a salir estigmas. Empiezo a poner los ojos en blanco, a cantar canciones del Buki. La fe cristiana me posee.
Sí, claro.
Y necesito al padre Carlos para que me haga un exorcismo o me traiga unos mezcales.
Sí, no, porque además, digo, se supone que esta fecha es cuando uno tiene que hacer como penitencia.
Es el día más grande mañana.
Y recordar el dolor de Jesucristo al momento de ser crucificado, previo, después de su arresto.
Que murió por nosotros.
Que murió por nosotros. Ajá. Yo lo voy a recordar, a ver si aguanto ver un capítulo de Ingobernable sin vomitar. Y este...
¿Pero eso qué tiene que ver con Jesús?
No. Toda la semana ha dicho eso.
No, pues que... Eso, qué horrible.
Te va a castigar Diosito.
Qué horrible escate, perdónenme, qué horrible escate. Pero bueno, hoy, usted pensaría que no hay muchas noticias.
Amanecimos hoy pensando que esto iba a ser un día tranquilo, sin novedades. El señor Trump, que es como un niño malcriado que juega a ser presidente,
lanzó la bomba más, es que no sé, más poderosa, no, de mayor...
Más mamila, porque además el nombre de la... Decirle a una bomba la madre de todas las bombas, perdón, pero no...
Es
no.
Muy mamón. Sí, yo también cuando lo vi dije, qué mamico. Pero bueno, así está en los periódicos.
En los tiempos de Bush, ¿te acuerdas? Era la madre de todas las batallas. Ahora ya la madre de todas las bombas.
La madre de todas las elecciones.
La madre del señor de los cielos. No,
o sea, no, todo.
¿Qué es la bomba más destructiva, siendo no nuclear?
Y la soltaron en Afganistán, ¿no?
En Afganistán.
Pero a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el pretexto?
Pues,
¿qué le dijo Ivanka?
Al parecer ahí fue solamente para fregarse a los de ISIS. Iba a un campamento de ISIS, a los túneles. 16 millones de dólares costó esta bombita. Tiene otras 19.
Ah, está bien.
¿Quién sabe cuántos civiles, niños, etcétera, se llevaron de refilón en la exitosa operación, como dice el señor Trump, ¿no?
Pero bueno. Pero luego no se acuerda de dónde la suelta y sí de lo que estaba comiendo.
Que no es nueva esa bomba. Fue desarrollada para la guerra de Irak en 2003, pero pues no la habían usado. Nada más estaba ahí como para espantar.
Lo estaba echando a perder.
Muerto.
Ya iba a caducar.
¿Qué hacemos con esto?
Caduque en abril del 2017, la tiramos ya. Todavía funcionará.
A ver, échenla ahí a los de ISIS y ya. La soltó. La noticia de hoy.
Sí, sin duda. Bueno, ese es el accidente que ocurrió en la carretera Michoacán, en el siglo XXI, donde aproximadamente, bueno, donde murieron más de 20 personas en un choque horrible.
Oye, sí, impresionante 24. La tragedia, ¿no?
Sí.
Fea.
Una pipa de gasolina ahí se estampó contra un autobús que llevaba turistas que iban a la playa. Oh, 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 oh.
Ya no llegaron.
Llegaron. 24 muertos, 9 heridos. No,
estuvo, sí, estuvo
y alcanzaron a salvarse heavy. Algunos que salieron antes de la explosión, pero bueno, pues fueron pocos comparados con los que se quedaron adentro del camión. Una tragedia.
Sí, qué heavy. 36 personas iban ahí en ese camión, 24 se murieron.
Esto me recuerda a un amigo que en verdad un día se quería suicidar, de verdad, y agarró su automóvil. Su BMW, no. Su auto.
Ay, si ahora tú eres el de los amigos, ¿no?
No. Vio una pipa que estaba estacionada.
No.
Fue y se estampó contra ella, pero era una pipa de agua.
No.
Es un mal chiste,
y sobrevivió. No, es verdad, eso le ocurrió a un cuate, te lo juro.
Bueno, hay que decir que la mayoría de los que se intentan suicidar la libran. En el metro, por ejemplo, alguna vez hice un reportaje, creo que el 80% de los, cierto, que intentan aventarse las vías del metro quedan pues sin una pierna, sin un brazo, pero pues ahí quedan. Entonces no se los recomiendo.
Hubo un caso famoso en el metro que se aventó a las vías, no se murió, sacó un cuchillo, se lo enterró y no se murió.
Tampoco se murió.
Fue hace como 6 años.
Híjole.
Ya no veas Destino Final 4. Oigan, es que además ayer, fíjate, autoridades de la Ciudad de México evitaron que un hombre de aproximadamente 30 años que amagaba con lanzarse desde el campanario principal de la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico, lograra lanzarse.
Ah, lo hubieran dejado. Total. Luego te demandan por no dejarlo suicidarse.
Ah, sí, claro.
Así es.
Bueno, lo vi en una película, pero supongo que pasa en la vida real.
Nos pueden escribir 55 13 95 22 15, es el WhatsApp. 55 13 95 22 15. Están también nuestras redes sociales, la de Fernando.
Arroba Monocordio para servirles a todos ustedes.
Arroba Guillermo-GA.
Y arroba Fans de Miyagi. También está el Twitter oficial. Arroba Jairo. Jairo Miyagi se llama, ¿no? SM.
Jairo Miyagi.
Oigan, pero fíjense que para que entren ustedes en la onda bíblica, escogimos la mejor película que hay. Un clip de la mejor película que hay de esta temporada.
La de Mel Gibson, ¿no? La, de la pasión de Cristo.
O la de Scorsese.
La última tentación
también es muy buena.
Estábamos entre esa, está también Ben-Hur, la versión original de Charleston Heston, que dura como 2 días.
Los Diez Mandamientos.
Jesús de Montreal, esa era como de muestra de la Cineteca de hace 20 años, pero bueno.
De Arcadi Boy, de Denis Arcand.
Creo que
qué
sí.
Qué buena película.
Muy buena.
La de Jesús de Montreal.
De un actor que justamente va a encarnar a Cristo y está metido ahí en una verdadera pasión.
Sí, no, bastante buena. Esa es una gran película que uno no encuentra tan fácil.
No es fácil de encontrar ahora.
Ninguna le gana a Marcelino Pan y Vino.
No, ninguna mata esta que vamos a escuchar ahora.
Jesús, ten piedad de mí. Hijo, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Levántate.
Y ándale, levántate y ándale. Y bueno, ahí este Jesucristo que era Enrique Rambal con acento cachupín.
Gran que habla como español.
Sí, sí, sí.
Sí, habla y dice, ya te puedo decir.
¿Por qué Dios habla como español?
No sé, no lo sé. Pero estábamos entre esa y...
No cuestiones esas cosas, mijito, tú persígnate.
Mi madre, es lo que diría mi madre. Ni siquiera me dejaré decir groserías este día.
Estábamos entre esa y Cristo 70 con Carlos Piñar. Pero ese ya no era una pasión, a él le gustaba que se lo clavaran. Pero bueno,
oye, hay una muy buena, hablando ya de recomendaciones cinéfilas para cristianos redimidos.
Ajá.
Jesucristo Cazador de Vampiros. Es una gran película que pueden encontrar en el Tianguis del Chopo, probablemente, sí, claro. O por ahí con su distribuidor
junto
pirata.
Con Jesucristo Super Star Wars.
Jesucristo Super Star Wars. ¿A poco es? No, eso no existe, espérate. No, Jesucristo Cazador de Vampiros sí existe. Y de hecho, hay un momento épico en la película que Jesucristo, viendo que pelear contra los vampiros es realmente una empresa dura, le llama al santo. No al santo. A un enmascarado de plata, que genérico, que no se llama el santo, porque si no los demandarían, pero es el santo. Entonces el santo y Jesucristo pelean contra los vampiros y es una cosa.
Hoy es el jueves, santo.
Hoy es el jueves, santo.
¿De dónde es esa película? ¿De Nigeria?
No tengo idea, pero mira, si lo podemos buscar ahorita en la computadora y les doy el dato completo.
¿Jesucristo Cazador de Vampiros?
Así es. No. No, la filmografía judeocristiana ha evolucionado mucho, Miyagi, estos últimos años.
Pero mira, de acuerdo a los últimos reportes, si en Estados Unidos tienen la madre de todas las bombas, Rusia tiene al padre de todas las bombas. Es aún conocida como la FOAB. Esta bomba no nuclear es 4 veces más grande que la que lanzó Trump hoy.
No.
Los rusos tienen una bomba 4 veces mayor que esta. Y, la que lanzó Trump es de 10 toneladas. Pero los rusos tienen una de 40 toneladas, que dicen que también se les está por añejar, que no saben cuándo hacerla.
Están esperando que se invente el avión para cargarla.
Sí. La van a llevar varios cosacos rusos cargándola. Sí,
osos.
Y van a brincar.
El único que se alegró por la bomba de Trump fue el líder norcoreano, que ya dijo que el sábado va a ser un gran espectáculo. Mandó llamar a los corresponsales extranjeros.
¿Va a quemar Judas? Digo, ¿va a quemar corresponsales extranjeros? ¿O qué va a ser?
No, creen que va a ser una prueba nuclear el sábado.
Sí, porque esta fue, la de Trump fue bomba no nuclear, no nuclear la nuclear. Más grande, pero no nuclear. Y al chico de Corea le gusta la onda...
La nuclear,
la onda hardcore, sí, la atómica.
Como
la atómica.
A Erika Wexler.
Le gusta. Nuclear Jacobo.
Nuclear Jacobo.
Oigan, y también el sábado de Gloria, si están pensando en mojarse, va a haber una multa de 21 a 40 veces la unidad de medida y actualización, cualquiera que eso signifique. Es de 1,585 pesos a 3,000 varos si los agarran mojándose.
¿Globos de agua? De pipí.
De pipí se puede. ¿También? No, se podría.
Eso sí es legal.
Ahora, bueno, también puedo usar cualquier otro líquido para mojarte menos agua, amigo. La chela, mezcal.
Champú y te bañas de una vez.
De una vez.
Mira, ya vimos, Jesucristo Cazador de Vampiros es un filme canadiense de cine B del 2001, dirigida por Lee Dammert. Y bueno, pues realmente existe. Aquí está
es una mezcla de artes marciales y comedia.
¿Qué otra cosa
y,
puede
y
ser?
Religión. Y religión muy sentida.
Sí, no, ¿qué otra cosa puede ser? Sí. Es comedia, artes marciales, religión. Tiene algo de hardcore.
Budismo contra cristianismo, no, ideologías. No,
interesante.
Véanla, está muy buena la verdad.
Y mira, como hoy es día de perdón, soltaron a Amado Yáñez Osuna, el director de escenografía, aquel que hizo un fraude millonario. Lo soltaron, soltó solamente 7.5 millones de pesos para que pudiera salir y seguir el proceso legal en su casa.
Pero no está ni libre ni ha sido absuelto.
No, le pusieron ahí un brazalete electrónico que da toques cuando se...
Es que te mueves, cada vez que se mueve.
Además, que el clásico que lo sacan el día que nadie repara, ¿no? O sea, no como se que, a ver, esperemos que nadie se entere, y que Jairo esté en Acapulco.
Jairo está detenido en el segundo piso del periférico hace 6 horas, no importa.
Saludos, Jairo.
No, pero este señor ya había dado...
Ya va en Tres Marías.
Ya había dado 89 millones de pesos antes para un proceso.
Su fiancita.
Su fiancita. Y ahora dio otros 7.5 millones de pesos. O sea, ¿qué cuánto debe de tener el señor?
No, ¿cómo? Pues imagínate lo que tiene guardado.
Está cubierto para pagar su desmadrito, ¿no? Bueno.
Y mientras tanto, en la delegación Iztapalacra sigue la pasión. Se espera más de 2 millones de desempleados. Digo, de personas que vayan. Y como siempre, pues ahí están los centuriones de la Procuraduría General de la República de Judea, que son tan buenos.
Que alguien que nos traiga un recuerdito de por allá, una corona de espinas de esas que venden de plástico.
De plástico.
No, Martín, no. Sí, ya te venden tu souvenir. Así
ya venden, sí, ¿verdad? Venden tu agua bendita, venden de todo. Oigan, vamos a hacer una pausa. Y hoy tenemos un gran programa, pese a lo que usted se imagina o piense. Hoy tenemos un gran programa, no solamente se van a quedar aquí Benjamín. Benjamín, se hace su cumpleaños. En él estaba yo pensando. Feliz cumpleaños, amigo.
Siempre piensas en Benjamín.
Pero van a estar aquí Fernando y Guillermo.
Te va a dar un golpe. Son días de guardar, pero puedo dar un macanazo.
Ya agárrame, pero bueno.
Ya llegó ahí el señor Escalante.
Ya está el señor Escalante. Va a hablar de La Última Cena. Vamos a hablar de Shakespeare. Vamos a hablar de... ¿qué es? Si usted es millonario, si usted es un hombre poderoso, ¿por qué no debe salir con relojes caros a dar una conferencia de prensa para cuidar su estilo?
Aunque seas priista y
aunque
eso.
Aunque seas priista y eso, todo se cura.
Órale.
Vamos a hacer bastantes cosas. Así que mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters. Hoy, que es jueves, santo. Hoy es jueves,
santo.
Vamos y venimos.
Estos son los lineamientos de los vendedores de radios en la Ciudad de México. No le vendan a terroristas, no acepten frijoles mágicos como paga, desconfíen del hombre con el diente de oro y el cinturón piteado. Y principalmente, nunca, pero nunca le cambien de estación si ya escuchan Charros contra Gangsters. Ya volvemos.
No deja de ser chistoso, paradójico, que en una república laica como México, los dos grandes periodos vacacionales giren en torno a fiestas religiosas. Ahí está la Navidad y, por supuesto, la Semana Santa. Para colmo, Semana Santa es una fecha variable y es la Iglesia Católica la que fija la fecha. La resurrección se celebra el primer domingo inmediato a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. En realidad, la Pascua cristiana depende también de la Pascua judía, que también se establece de acuerdo con el calendario lunar, meses de 28 días. Como sea, imagino que ahora mismo nadie nos está escuchando en la Ciudad de México. Allá ustedes, si no quieren disfrutar de esta hermosa ciudad que luce en todo su esplendor cuando le quitamos unos 7 millones de personas. Soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z. Y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
out of touch faith. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Takes second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
En Charros contra Gangsters, escuchando música de Semana Santa, por supuesto. Esta es la que están tocando ahorita en Iztapalapa.
Justo, les encanta ya.
Les encanta ya la de Personal Jesus.
Pero versión ya banda o reggaetón.
Más o menos.
Allá, yo sé que te encanta Depeche Mode.
Lo amo.
Ya, pero ya ahorita lo vamos a quitar, no te preocupes.
Personal Jesus, Depeche Mode. Y nos acompaña, hace un gusto que esté con... Ah, pero antes de eso les quiero decir que a partir de julio, amigos, los capitalinos deberán dividir su basura en 5 categorías y no en 2.
¡5!
Porque va a entrar en vigor la nueva norma ambiental 024. Miren, ahí les va. Se van a separar en orgánicos, reciclables, residuos sanitarios, medicamentos caducos, menaje y parientes indeseables. Es decir...
popó de perro.
Muebles viejos y otros objetos grandes. Sin embargo, los diputados locales advierten que no han existido campañas de difusión, pero que sí les van a multar si no lo hacen bien.
Ah, o sea, no, nadie sabe, pero si no lo haces bien,
te van a...
qué padre.
Les repetimos, se va a dividir en orgánicos, reciclables, residuos sanitarios, el papel de baño.
El papel de baño.
Todas esas cosas.
Lo del perro me parece una pregunta pertinente. ¿Dónde va la
popó de perro y popó de gato?
Van en orgánicos.
Ok.
Medicamentos caducos y menaje. ¿Pero qué es el menaje? El menaje a
menaje. Todo lo que sale de tu casa, todo lo que desechas.
¿Condones?
El mueble viejo.
¿Un condón? Ah, ese es residuo... residuo sanitario.
Ok.
Para que veas.
Bueno, hay que ir separando las cosas.
El papel de baño, residuo sanitario.
Residuo sanitario también.
Yo lo reciclo.
Tú te lo comes.
Lo usa tu perro,
¿no? Usamos 2-3 veces en casa.
¡Ah, cala! Le das la vuelta. Fíjate, lo usas primero cuadradito, y luego ya cuando lo usas de una cara,
oye,
lo doblas.
Para algo trae dos hojitas, ¿no?
Yo uso piedras. Son mejores. Son divertidas las piedras.
¿Sí? El olote también.
El olote también.
Es una tradición, además.
El calcetín en casa ajena.
El calcetín en casa ajena. Nunca te ha tocado una fiesta. No estás contento. Y de repente, ¡ay, no hay papel!
¡No hay papel!
Que hay un calcetincito, pues lo apagas.
No, antes alguien dejaba siempre un periódico, pero de papel revolución, porque ahora estos periódicos que hacen en papel cucheo, eso pues no está bien, no está bien.
Le tienes que hacer así.
No, y se rompe.
Hay que arrugarlo primero.
Y se rompen bien gacho y luego
se los... No, y te quedan coloreadas las nalgas.
Sí. Yo por eso no uso Milenio, pero bueno. Yo no leo Milenio porque se me queda roja como nalga de mandril, pero bueno. Nos acompaña y de verdad es un gusto que esté con nosotros Zuiba García Cabral. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Miyagi, qué me cuentas?
Pues nada, aquí nomás, en Jueves Santo, viendo qué hacemos. Viendo a quién invitamos.
Pues llegué yo.
Oye, cuéntanos un poco, a ver, ¿qué nos traes hoy? Viene el cumpleaños de Shakespeare.
Sí, por supuesto, se acerca, es el 26 de abril.
Ajá.
Es muy cercano a mi cumpleaños también.
Me preguntaba cuándo era tu cumpleaños.
Ya. 28 de abril.
Muy bien.
Bueno, tenemos Teatro T, el teatro te inspira, te apasiona, te alienta, te enamora. con las frases de Shakespeare, por supuesto, duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo.
Ah, se me puso la piel
chinita. Yo me puse chinito.
Y por aquí, porque es el día del beso, ¿cómo no? Tenemos una frase de Joaquín Sabina, muy interesante. En un beso sabrás todo lo que he callado.
Y todo lo que me he comido también. A veces. Pero bueno, tenemos una entrevista que iba a ser en la línea telefónica,
mi querida Zuiba. Por supuesto, con el grande... Honorato Magaloni, es dramaturgo, es actor, es poeta. Bueno, es una figura de teatro muy importante y lo tenemos ahorita en teléfono.
En la línea telefónica.
En la línea telefónica.
¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes, Honorato. Bienvenido. Es un gusto, Honorato Magaloni.
Muchas gracias, igualmente.
Oiga, ¿cuál es la importancia de Shakespeare? Que muchos dicen que no existió. Eso dice.
Pues es, no sé. Obviamente es muy, muy importante. Es de los dramaturgos más reconocidos.
Sí. Platicábamos un día y me decías que Shakespeare es el padre del teatro. Bueno, yo te comentaba esto y entramos en una cierta polémica. Platícame, Honorato. Bueno,
no, creo que recordar que te había dicho que no es el padre.
Que no estás de acuerdo, no, por
quizás
supuesto.
Quizás sería un tío lejano.
¿Por qué? ¿Por qué?
Un tío borracho.
Bueno, porque teatro existe desde la prehistoria.
Sí,
antes de que hubiera, de que se escribiera la historia, había teatro, se escenificaban escenas míticas, escenas religiosas, etcétera. Bueno, después vino el teatro griego, hindú, bueno, en fin, el teatro es más, tiene raíces mucho más profundas que Shakespeare.
Oye, Honorato, y platícanos, ¿cuál es tu obra favorita de Shakespeare?
Pues no tengo, la verdad, cada vez que leo una es mi favorita. Ahorita mi favorita es Otelo, porque estoy esperanzado en actuar en una obra, en una adaptación del Otelo que hizo León Felipe, un estupendo gran poeta español.
¿Nos puedes leer un poco de tu próximo personaje?
De mi próximo, bueno, no sé si lo haga,
no,
ese
no,
es un proyecto
que
sueño
que
con
positivo.
Que se realice.
Oye, Gato, pero ¿por qué no crees que Shakespeare sea el padre del teatro? ¿Por qué crees que...?
El padre del teatro padre moderno sería todo caso, ¿no?
Él dice que es el tío.
Los hijos del padre vienen después del padre.
Okay.
El padre es el primero que parió el teatro.
Ok.
O de dónde nace el teatro.
No, pues ahí tendría que estar la tragedia griega primero. Y,
claro, y antes de eso te digo que en la prehistoria ya existía el teatro. Era más que nada de significaciones míticas, religiosas. Pues eso es todo, para difundir una manera de ver el mundo, digamos.
Oye, quizás en el caso de Shakespeare, creo que más de buscarle la paternidad o la maternidad a su tarea, creo que más bien sus obsesiones temáticas nos hablan mucho de su talento, ¿no? Su obsesión por el poder, su análisis del poder desde diferentes personajes, desde el rey, digamos, hasta el lacayo, hasta el personaje palaciego que está cercano al poder y que lo envidia. Es decir, creo que el análisis que nos da Shakespeare, la lectura que nos da de este gesto humano, de la búsqueda desenfrenada del poder, pues nos habla mucho de su obra, ¿no?
Sí, claro, los reyes siempre fueron figuras sobresalientes y Shakespeare se inspiró mucho en ellos y sus vidas, eso es indudable, pero habla del amor, habla de los celos, ¿verdad? Con Otelo,
por supuesto,
de mil otros temas, quiero decir, dicen que hay 36 temas de teatro y eso es todo, no solo de teatro, de cuentos, de todo, se reduce a 36 fórmulas, digamos.
Oye, y platícanos, ¿en qué momento sentiste que querías ser actor?
Uy, eso tardó.
¿Cuánto tardó?
El primero es una obra en la secundaria de mi maestro de física y con alumnos para los alumnos. Luego pasaron muchísimos años y un amigo me invitó a tomar unas clases de teatro con un entrañable viejito ya muerto que se llamaba Bayano Bueno. ¿Mm? Él montó una obra y me invitó a trabajar y fui, y cuando se abrió el telón me dio un miedo espantoso, o sea que yo soy actor por miedo, eso me hizo actor.
Por descubrirte, ¿no?
No,
en el escenario,
superarme.
Por encuerarte en el escenario.
No, eso es lo que me daba temor y miedo.
Pero lo lograste. Honorado.
Poco a poco, sí, cuando se abrió el telón me temblaban las rodillas como caricatura, te lo juro. No
me
es
lo imagino,
figura literaria.
A todos los actores nos pasa.
Literal, me temblaban 3 centímetros para un lado y 3 para el otro.
¿Y no
la
te
voz no me salía.
¿Y no te encueraste?
Pues sí, espiritualmente todos los que se suben al escenario se encueran.
Pero
¿tú
a veces
encueras?
Sí te encueras literal.
¿En el radio?
Yo me encuero en el radio, yo siempre, yo cuento todo lo que me pasa.
¿Lo que te pasa a ti?
Y a todo el mundo.
O sea, eres encuerador de todo el mundo.
De todo el mundo.
Eso es un vicio.
Mientras se dejen, yo las encuero.
No lo dudo. No lo dudo. Suenas a un tipo de persona así por los comentarios que hacías antes.
No,
de la basura.
Oye, Norato, ¿nos vas a leer tu personaje próximo?
No te voy a leer el personaje, es muy grande.
Oh, bueno, un pedacito, un cachito.
Sí, mira, te puedo, porque la introducción que hace un personaje que es el bufón en esta obra de Otelo de León Felipe es, digamos, el presentador.
Ajá.
Y él habla un poco de lo que hablábamos de Shakespeare, uh-huh, de cómo Shakespeare no es el padre de Otelo. Mira, antes lo voy a leer.
A ver, venga.
Venga de ahí.
Pasen, señores, niños, damiselas, damas, caballeros. Pasen todos a ver este monstruo terrible de los celos. Pasen a ver al moro de Venecia. Pasen a ver a Otelo y la parte que juegan el bufón, el diablo y el pañuelo. Vengan todos a oír este hermoso y dolorido cuento. Es un cuento dramático y poético. Es el cuento de un capitano moro, un cuento de oriente y africano, un viejísimo cuento. En una noche oscura y legendaria lo desentierra el viento. El simul lo saca de las arenas perdidas del desierto. Corre de boca en boca, marcha de pueblo en pueblo, va de la tribu a la cábila, del beduino al guerrero. Lo cuentan los soldados del profeta bajo la lona de las tiendas y sobre la joroba del camello. Un día llega a Italia en una galera del Renacimiento. Y un juglar galeote lo recita en Milán a la puerta hospitalaria de un convento. Los monjes se asoman a oírlo y quieren hacerle prisionero. No al juglar, sino al cuento. Pero el cuento se escurre y sigue volando por la historia, corriendo por las calles y plazas, abriendo las puertas cerradas de palacio y entrando sin miedo por las puertas abiertas de los mesones y tinelos. Al fin lo atrapa Cintio, un cazador furtivo de cuentos, mitad poeta y mitad halconero, y lo clava en un libro como a una mariposa de museo. De ahí lo saca Shakespeare, lo revive y se lo lleva a Londres, al Globo, para contarlo y exponerlo, como se lleva una exótica fiera a un civilizado coliseo. Pero el cuento es indómito y se hace universal y aventurero. Y otro día se escapa de Inglaterra, rompe el collar diamantino de los versos con que el poeta de Stratford lo sujetó gloriosamente como a un mastín por el cuello, y busca nuevos ritmos, nuevos escenarios y otro acento. Así lo vamos a contar aquí esta noche en este Teatro de México. Yo soy ahora, por ejemplo, el oficiante cauteloso que está en todos los repliegues del cuento. Invisible a veces, impasible, soy como un penate doméstico. Soy la última sustancia y la urdimbre misma del cuento. La conciencia vigilante y callada. El sensor que lo ve todo en silencio, que lo sabe, lo presencia todo y no puede hablar.
Esta es la presentación del personaje. ¿Sí?
No, esta es la presentación de la obra hace el personaje, que es el bufón.
Órale.
Está buenísimo.
Está bastante bien escrito, ¿eh?
Uh-huh. Es un poeta genial, ese señor.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Honorato. Pues fue un gusto que nos hayas platicado, que nos hayas compartido este mundo, este maravilloso mundo del teatro.
Sí, es
y pues nos tenemos que despedir. Te mando muchos saludos y muchas gracias.
A ti, oye.
Que estés muy bien, ¿qué pasó?
¿Tienes esto grabado? ¿Me lo puedes enviar?
Sí, sí, sí.
No, eso los cobramos aparte, señor.
Yo también cobro por la entrevista. Lo más, más caro que tú, seguro.
Ahí le mando a Su para que le pague, pero no se preocupe.
Ok.
Honorato, muchísimas gracias.
A ti.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Miyagi, tengo recomendaciones.
A ver, rápidamente, ¿qué hay que ver de teatro?
Por supuesto, en el Teatro Helénico tenemos El Tranvía, llamado Deseo. Viernes 20:30, sábado 18 y también 20:30, y domingos 18. Y también tenemos en el foro La Gruta algo sobre las leyes de la gravitación universal, sábados hasta el 29 de abril. Y por supuesto también tenemos un festival muy interesante en el Centro Histórico de Teatro, así que váyanse a dar su vuelta porque la verdad está muy muy interesante. tenemos
y también váyanse
la hija
al vicio.
Del aire.
Váyanse
Calderón
al vicio.
De la Barca.
Este fin de semana también hay cabaret en el vicio para los que se queden en la ciudad, allá en Madrid 3 en Coyoacán. Es importante que vayan, están las Reinas Chulas presentando una obra donde sale Josefina, Margarita y todas las chicas juntas. Y creo que es importante hacer un montón porque acaban de poner un nuevo escenario ahí al ladito, que es de Platanito Show, que va a estrenar su show ahí en Coyoacán.
Entonces, no es cierto.
Parece una señal. No, Platanito compró el Foro Milán, que está en Centenario y Churubusco.
Ajá.
El que ya ven que había un debate porque la gente, los vecinos no querían que se pusiera. Se iba, decían que iba a ser un cine, pero realmente es un lugar de espectáculos donde Platanito ya anunció su show. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo que aprovechen el cabaret
Santa,
coyoacanero, todavía.
Pues bueno, están sus recomendaciones de teatro. Gracias, Zuiba García Cabral, por
muchas
estar con nosotros.
Muchas gracias, Miyagi, a ti.
Fernando, gracias. No, tú quieres. Hacemos una pausa. Esto es Charros contra Gangsters.
Si a usted le gusta nuestro programa casi tanto como a Tim Burton le gusta a Johnny Depp, como a Mancera destruir nuestra ciudad, o como a Jairo Calixto bañarse con jabones nórdico, entonces, ¿qué hace intentando cambiar de estación? Suéltele. Solo vamos y volvemos. El maestro del auto albur, el genio en la preparación de los frijoles de Apizaco o de las patitas al zócalo, el único colaborador que nos ha demostrado la necesidad urgente de aplicarles el antidoping antes de entrar a cabina, es Alejandro Escalante, el hombre del paladar abajeño.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. La música este jueves es Fernando Rivera Calderón.
Estamos escuchando a Funkadelic, esta super banda de sonido funky totalmente. Esta rola que se llama Sexy Ways. Pues ya, si vamos a hablar de la última cena, pensando en qué pasará después de la última cena.
Sí.
Porque bueno, nos cuentan la historia que pasó al otro día, pero supongo que esa noche se puso buena, ¿no?
Se puso bastante divertida.
Les dieron agruras.
Además.
55-1395-2215 en nuestro WhatsApp y ya tenemos muchas llamadas. Les recomiendo Dogma de Kevin Smith. Sale Salma Hayek y Chris, el comediante negro.
Chris el negro.
Chris Rock.
Ben Affleck, Matt Damon, no sabe, uno güero. Puro talento que era desconocido para reeducar a los millennials. Qué bueno que llegó el siseo más lindo de México. Perdón, me equivoqué, se oía como Laura García. No era Laura García. Miyagi, manda un saludo a la banda Chaira de Catepec, que votaremos por el peje. Saludos a toda la banda Chaira que va a votar por el peje. Yo los quiero mucho. Me gustaba más la anterior. Qué horrible entrada, me gustaba más cuando no tenían presupuesto. Miyagi sigue siendo mi héroe. Ya ven cómo duelen todo lo que les llega. Sí, fíjense que he descubierto que hay como una campaña para favorecer a ciertos personajes de este programa. Pero bueno, vamos a leer todos los mensajes. ¿Cómo estás, señor Escalante?
Muy bien.
Usted es
muy
ese
bien.
Personaje, ¿eh? No lo voy a decir claro.
Yo no.
Pensabas que era Matarratings, ¿no?
Eras tú. ¿Qué nos traes hoy?
Pues es que la última cena se supone que es hoy, ¿no? Se sabe que la última cena de Jesús con sus discípulos consistió en pan y vino. Ingredientes que se transustanciaron en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Órale.
La Eucaristía, sacramento fundamental de la iglesia, de las iglesias cristianas.
A ver, transustancia mestra.
Solito es que te pones de a pecho, Escalante. De veras, ¿yo qué hago?
El cuerpo y la sangre de Cristo. En realidad, deben haber comido algo más porque es la Pascua judía o el Pesaj.
El Pesaj. Ya se dice Pesaj.
Miyagi lo sabe muy bien porque él participa de esa.
No, de hecho, estuve casado con una judía. Y de hecho, celebramos el Pesaj y todas las demás cosas esas extrañas. Había que tener dos vajillas para que no se mezcle la carne con la leche. Entonces, había que hacer muchas cosas para la comidita.
Parte fundamental de esto es precisamente el pan ácimo. y el sacrificio del animal, etcétera. Se trata de un evento que resalta la importancia de la recordación, de la memoria. Deberás recordar que fuiste un esclavo en Egipto y observarás estos preceptos, etcétera, etcétera. Tiene su estructura muy, muy rígida. Uh-huh. Entonces, es de suponer que efectivamente este menú de Pesaj fue aquel que comieron Jesús y sus discípulos allá en el en Nilo Tempore. ¿Cuáles son los elementos? Pues el betzá, que es un huevo, la ceroá, un pedazo de carne asada o un brazo de algún animal, moror o jazaret, que son las hierbas amargas o una lechuga bien amarga,
el apio. Eran quelites, ¿saben a quelites? ¿Eh? Sí, sabe, sí. Eso bien raro.
El apio que se sopea en un agua salada, que es el símbolo de las lágrimas, etcétera. Uh-huh. Y el jaroset, que es una mezcla dulce de manzanas, nueces, miel, canela y vino. En fin, hay otros elementos de esta última cena, ¿no? Que, por ejemplo, litúrgicos, que es el Jesús lava los pies de los apóstoles.
Sí, ¿cómo no?
Luego les dice, acá como que rompiendo la buena onda en la cena, ¿no? De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos acá, se friquean, ¿no?
Se friquean, sí. Yes. Y dicen, no, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Se pregunta Judas.
Se hizo menos Judas, así de, ya fue haciendo para atrás. Chale. Chiquito.
Ya no se puede confiar en estos judíos.
Che, soplones.
Luego tiene el rollo, ¿no? Aquel de que os améis los unos a los otros, como yo os he amado y tal.
Y ahí empezó la horchata. Ahí empezó el redentor.
Le digo, maestro, ¿va a hablar toda la noche o va a comer? O sea, ya cene algo. Oiga.
Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Bebed todos de él, porque es la sangre mía, sangre de la alianza, etcétera.
Y este juguito de piña.
Esta cena y todos estos diálogos que suceden, pues han sido temas del arte, ¿no? El famoso cenáculo.
Uh-huh.
Quizá la última cena, la más famosa, pues es la de
Leonardo se llama?
Da Vinci. El cenáculo.
¿Qué? Pues sí, pero se llama. A ver, ya póngame atención, ya, a ver, échele.
Leonardo da Vinci, pues quizá es la más famosa.
Claro.
Porque utiliza esta perspectiva tan importante, el punto de vista también es así como central. Se siente uno que está presente ahí en la escena esta. Y luego las actitudes de cada uno de los personajes en el cuadro. Es en realidad un mural. Hablan, pues para el que conozca los diálogos, etcétera, pues están representados con gran viveza. Pero hay otra, por ejemplo, la de Tintoretto, la de Tiziano. Hay unas de Rosselli preciosas. Ghirlandaio tiene varios en el Vaticano y en otras iglesias. Hay muchísimas versiones.
Yo compré una en el tianguis que trae a Marilyn al centro, a Pedro Infante.
Sí, sí, hay una de perritos.
Sí, ha dado para mucho.
Para mucho. Arturo Rivera, el pintor mexicano, se aventó una con la que ganó un premio muy importante ahí en Monterrey.
Con sus cuates, amigos y eso, sí. Gran cuadro ese mural.
Gustavo Monroy también tiene una que son puras cabezas cortadas, así muy contemporánea, muy algo muy actual. En fin. La última cena, pues el tema del arte total, los artistas británicos Henry Hargreaves y James Reynolds recrearon en una serie de fotografías las solicitudes de los condenados a muerte para su última cena antes de la ejecución. Esto ha tenido mucha difusión, este trabajo en internet. Y bueno, quizá la más interesante para mí sea la cena que pidió Victor Feger, condenado a muerte por el asesinato en Iowa en 1963, que pidió una aceituna con la idea, según él, de que de su cuerpo nacería un árbol de un olivo, ¿no? Muy, muy
acá. Qué enfermo.
La aceituna se transustanciara.
Sí, este asunto de la última cena de los condenados a muerte se abolió el 22 de septiembre del 2011. Se quitó este privilegio a los condenados a muerte en Texas, porque un tipo, un racista, cuyo nombre no queremos ni mencionar, se mandó pedir dos filetes, una hamburguesa triple con tocino y queso, okra rebozada, okra son estos como frijolitos, medio kilo de barbacoa, tres tacos de fajitas, una pizza, helado y chocolate.
No es cierto.
No, sí. Y no se comió nada. Entonces un legislador tejano, pues, se sintió como que ofendido. Y dijo, ni más palomas, ya no les den a estos canijos nada.
Chale.
Que se están pasando aquí de lanzas, ¿no?
Oye, me acuerdo ahora de un homenaje a La Última Cena en el, no sé si es en Viridiana, de Luis Buñuel, cuando los que trabajan en la casa, los empleados toman la casa, entonces abren las botellas, se sientan a la mesa de los patrones y Buñuel hace unas tomas que realmente pues se asemejan ilustran, mucho a los cuadros clásicos de La Última Cena. Muy muy buena película, además Viridiana, con doña Silvia Pinal cuando era un
peliculón. Están otras últimas cenas célebres, ¿no? Está la última cena del Titanic. Hubo 4 o 5 según la categoría, para que no creas que la última cena es igual para todos. Es la última, pero cada quien cena lo que puede pagarse. En primera clase, esta última cena del Titanic la han recreado muchos restaurantes a lo largo de la historia, ¿no? Es el Consomé Olga, que es de Oporto y Vieiras. Vieiras son unas almejas. Empieza con unos ostras gratinadas, ostiones gratinados con champán. Luego el Olga, después el salmón al vapor con salsa no sé qué. El pollo salteado a la leonesa, que es con jitomate y setas. Luego viene el solomillo lili. Y en fin, 12 platos. Y les dio indigestión. Ahora, se supone que los que sí comieron estos fueron de los que se salvaron, ¿no? Los cocineros, no. Luego está la última cena de Cleopatra.
Su comentario es tan gratuito como inexplicable.
Bueno, unos pocos sobrevivieron al Titanic.
Inquietante incluso, diría yo.
Sí, sí, eso es raro. O sea.
Por ejemplo, cocineras de él.
Marilyn Monroe, última cena. Hongos rellenos de carne y champán. John Belushi, sopa de lentejas.
Pero si se murieron por pasones.
Bueno, pero algo habían comido.
Mira, encontré esta vieja. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda del bombardeo en Oklahoma? Uh-huh. Del Timothy McVeigh, que era un radical extremista de la ultraderecha, que puso una bomba en Ohio. Bueno, lo condenaron a muerte. A los 33 años, como Cristo, fue ejecutado. Y solamente pidió 2 pintas de helado de menta con chispas de chocolate. Esa fue su última cena.
En este tipo de pedidos de los condenados a muerte gringos, sí se nota que son pura gente media salvaje.
No, mira,
tienen unas ondas bien chafas.
John Wayne Gacy violó y asesinó a 33 niños.
Es el que se disfrazaba de payaso.
Hijo de su... Gacy estaba loco. Bueno, lo mataron. Su última cena fue Kentucky Fried del pollo, del Kentucky Fried Rat. Luego,
Imagínate,
frijoles.
Sí,
papas fritas. Un batido de chocolate. Y fresas, pero que no le llevaron porque no encontraron.
Deleznable. Así como la personalidad, pues también es un menú.
Sí, porque yo me pediría un pipián, un pozole, algo así.
La última cena de Colosio se la echó el 23 de marzo de 1994, viajando en el avión.
Pues no puede ser el 23, porque el 23 lo mataron.
Ese día viajó en la mañana, en el mediodía de La Paz hacia Tijuana, y se echó una sopa de aleta de tiburón, mariscos y vino blanco.
Iba bien servido.
Bien servido. Pues, oye, las campañas dan de sí.
Cargó la pluma con la aleta de hígado de tiburón.
Por ejemplo, el Chapo Guzmán. La última comida, la última cena que tuvo en su amado territorio nacional.
Se le agasajó.
Fue un queso panela a la mexicana, con frijoles y sus amadísimas tortillas, ¿no? Plátano y yogur. Ya todo eso lo extraña, ya no, Allende.
¿Cómo no? Muro. ¿Cómo no?
En diciembre de 2012, ¿te acuerdas que se iba a acabar el mundo?
Sí, por cierto.
Claro.
Organizaron la cena del fin del mundo en el convento de Izamal, una serie de chefs mexicanos internacionales, y organizaron aquella famosa cena del fin del mundo. En fin. ¿Qué más podemos decir de la última cena?
Oiga, ¿por qué no se hace como así en la Navidad o en Acción de Gracias, que las familias nos reunamos a echarnos un pancito y un vinito?
Suicidemos.
Y nos...
¿Qué alguien traicione a otro acá?
¿Yo de última cena?
Ajá.
Híjole. Pues no, depende de cómo me fueran a ejecutar. De verdad, yo pediría algo... Digo, es feo dar malos espectáculos. No,
quesadillas sin queso.
La clásica, la guillotina.
No pides frijol.
Una torta de chilaquil.
No, lo último que yo pediría sería, quizás pozole.
¿Lo último o lo primero?
Es mi último platillo.
Un pozolito.
El pozolazo es mi comida favorita de todos los tiempos.
Sí, es lo máximo.
Es lo máximo, es lo más chido que hay en el universo.
Sí. ¿Cómo le gusta? ¿Blanco, rojo, verde?
Blanco, pero le pones el piquín.
Si fuera el estilo Guerrero. Si lo ejecutaran allá en Guerrero, pues en Chilpancingo tendría que ser en jueves, la última cena, para que le tocara su pozole.
¿Tú,
con,
como es. Tú, Fernando, ¿cuál sería la última comida que pedirías sabiendo que te vas a morir?
Bueno, el pozole también me gusta mucho, pero yo creo que el pipián, un pollo al pipián, un buen mole verde, con unas tortillitas, frijolitos de la olla. Su arrocito.
Tú, Memo.
Pero, por ejemplo, ¿a quién?
¿Tú qué comerías, güey?
No.
Una torta. Cacahuates japoneses.
No, yo sí me empedaré. Pues mezcalito. Ah, claro, bueno, sí. Mezcalito, chelita.
No, dijimos comida, güey.
No, pues ya si es la última, pues ya te... Acá.
También da hambre, ¿eh? O sea, no todo es...
Con tu sopa de chango cacahuatito.
Sí. Oiga, ¿y usted se ve escalante que unas peladillas de fierro?
No, a mí me llamó la atención la del Titanic. Unas ostras, el foie gras, todo ese tipo de onda, sí me late.
Una ahora, paella.
Como aperitivo, ya para terminar, chance, sí, el pozolito estaría bien.
Por ejemplo, ahí a los ejecutados les darían un chupe ahí.
No puedes pedir alcohol. En las leyes norteamericanas no puedes pedir alcohol.
Si no pierdes la conciencia y...
De eso no se trata.
Y se trata de que suba un frascal.
No, pues es tu último...
Ay, oye.
Tu último lujo.
Una lipus.
No me traigan de comer, tráiganme unas tachas.
Jackie Baron Wilson. Sí. Pues mejor inyectame la orina.
Ya te vas bien buena onda. Sí, adiós, amigos, los quiero.
Un chorrito.
Jackie Baron Wilson fue culpable de violar y asesinar a una niña de 5 años de edad. Fue condenado a muerte y ejecutado con inyección letal en la penitenciaría del estado de Texas en 2006. Su última cena fue una cebolla cruda, 2 Coca-Colas y un paquete de chicles.
Sí, no.
Puta, qué horrible. No.
Ahora, Dimas y Gestas, que estuvieron en aquella infausta fecha y también crucificados.
Los ladrones buenos.
No dicen qué cenaron, o sea, ¿de qué se trata?
No, hay preferencias.
Un complot, como que nos quieren, no sé, desviar la atención hacia uno de estos personajes nada más. Y no se habla bien de cómo estuvo la maniobra.
Muy bien, pues mi estimadísimo amigo, ya se acabó la cuaresma. ¿Qué recomienda comer este fin de semana?
Pues un bistecito, ¿no?
Un bistecito.
¿Tú que eres argentino? Ay, una buena carne, ¿no?
Un buen bife de chorizo.
Un vacío.
Sí. Un vacío, pero con vino.
Con vinito.
Pero mañana todavía...
No, ya se acabó la cuaresma.
Los cristianos.
Se acaba el Jueves Santo.
Yo todavía hoy me eché un aguachile de camarón que estaba...
Señor Escalante, muchísimas gracias.
Un placer, hombre. Y pues la penitencia sigue. No se desanimen.
Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a la cápsula informativa y regresamos. Todavía falta mucho aquí en Charros contra Gangsters.
Ea.
Hay programas que presumen mucha audiencia. Uy, sí, aunque el total de sus radioescuchas es tan bajo que juntos no podrían ni comerse una torta gigante del Metro Chapultepec. Se indigestarían mala onda. Aquí sí nos oyen. Cuando menos, en Gobernación. Esto es Charros contra Gangsters. Ya regresamos. El Facebook de nuestro programa es Charros contra Gangsters Oficial. Ahí también nos podrán acosar y resultará más productivo con todo lo que no cabe en el programa de radio y mucho más. Ya pueden volver a los perfiles de sus exes. Y por cierto, deben saber que la vida de ellos sin ustedes es un desfile interminable de absoluta alegría, sí, y realización. Ni modo.
Cristo es chido, Cristo, Cristo es como tú. Cristo es chido, Cristo, Cristo es chido. Cristo es chido, Cristo, Cristo es un delfín. Él te dio este mundo, no lo eches a perder. Se sacrificó para que tengas porno en internet. Jesús te perdona si te quieres explorar. Él te echa porras al momento de explotar. Cristo reencarnó para hacerte el paro. Y cuando estás erizo, darte un poco de su gallo. Al Señor no le molesta si eres gay.
Lo máximo.
Directamente de la Cristoteca de Catepec nos dijo la propuesta de Cristo Chido.
El Jordan y los guapóstoles.
¿Quién mandó esto?
El éxito del momento.
No sé, mira, no. Kevin Sánchez del municipio de Naucalpan, imagínate, finísima persona él. Ahora que estamos en Semana Santa, pongan la canción de Cristo Chido. Es de una banda de Catepec, se llama como Jordan.
El Jordan y los guapóstoles.
Cristo Chido.
Hijo, qué bonito.
Deberían de ver el video.
Debería de ver el video Yuri y todos estos que hacen esta música, pero mal. Para que aprendan cómo se hace una canción de adoración al Señor.
Dice Pedro del municipio de Naucalpan también. El año pasado la procesión de la iglesia de Fátima se puso bien bonita porque Cristo llevaba tenis deportivos para no cansarse. Y los romanos le ayudaron a cargar la cruz. Esos son buenos romanos, la verdad.
Hey, remonos.
Y nos dice Armando de también a las llamadas telefónicas. Le pueden mandar una felicitación a mi prima Silvia Madrid. Vive en Carolina del Norte y los escucha vía streaming. Saludos.
Saludos a ella.
Silvia, Silvia, saludos hasta Carolina del Norte, donde nos escuchan. Saludos a los charros y los gangsters, en especial al señor Escalante y a Miyagi desde Xochimilco. Señor Escalante,
un placer.
Hola chavos, hoy en el día del beso yo les vengo manejando lo que viene siendo el beso egipcio. ¡Qué puercos son!
Porque es de Anubis, ¿no?
El basado en el dios de la oscuridad, justo de las profundidades del Averno.
Al rato hablaremos del Día Internacional del Beso.
Y dice, por invitadas como la anterior, es que prefiero las descargas y ahí sí me las salto. Saludos, Marina Olvera. Oh, pues te estaba haciendo sus pininos. Por cierto, más mensajes. Me cae bien el otro triste turno, pero eso de tratar de vender a Luis Cárdenas como un experto de plano, no. Si bien Luis Cárdenas eventualmente se ganará un lugar de respeto, aun cuando me cae muy mal, pues no es nada plural, ahorita es extraordinariamente sobrevalorado. Su falta de prudencia y de pluralidad le restan muchos seguidores. Yo de plano ahora le cambio... a escuchar a Leonardo Curcio. Oye, a ustedes los felicito por sus diversos puntos de vista.
Ah, bueno, gracias.
Es muy refrescante su abordaje a los temas cotidianos y escabrosos. A otros de plano ya también les cambié como a los de, bueno, no digo de dónde. El único rescatable de ahí es Fausto. Bueno, me voy de viaje a Japón y los escucharé. Los escucharé en el podcast.
Dura la crisis.
Y este es el dueño de Núcleo Radio 1000. No, no es cierto. ¿Y qué más? Chale, qué horrible rada. Mancera, como siempre, de burro hablando de orejas cuando acaban de decir de los automovilistas que no somos ciudadanos, si tan preocupado porque no habla de sus... Perdón, es que no tienen pausas. Llevo 20 y sus glosas abusivas no cuentan. Solo espero, bla, 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 bla.
Justo ayer hablábamos de Mancera que dijo que no iba a subir el transporte hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Pues ya fue el nuevo aviso. Parece que el lunes hay incremento de tarifas. Todavía no dicen de cuánto. Lo que sí sabemos es que no va a ser de 10 pesos como muchos comentaban.
¿Cuánto sentiste, chido? Sí, ya... De que va a subir el transporte, se va a subir. Semana Santa va a subir, así que ya ni le hagan. ¿Qué pasa con la información de Laura? ¿Quién le importa cómo se llaman los aeropuertos? Considerando que hay información más importante que dar, ¿o será que no tiene la capacidad suficiente para investigar? Saludos, Alex. Humildemente prefiero a Colombia contra España, y eso que yo le voy a Real Madrid. ¿Cuándo regresa la colombiana? ¿Qué estás haciendo?
El cablecito. El cablecito. Mira, no sale el cablecito ya.
Y Enrique García, saludos a todos, padrísimo el programa, pero ya denle las gracias a la españolita, se ve que está de relleno, es mucho mejor la colombiana, por favor, gracias. Y así muchas llamadas.
Otra vez.
No sale. Es que hay que, mira.
Ya. Y bueno.
Gracias, chido.
Vamos a darle vuelta a la página y nos acompaña, y es un gusto que esté con nosotros. Ok, Quimeta Manso Aulet. ¿Sí, lo dije
sí,
bien?
Sí, claro.
Perfecto. Ella es fundadora de la IAIA. ¿IAIA?
La IAIA.
La IAIA. Vamos a platicar del Día de San Jorge, bueno, San Jordi, que celebra el 23 de abril, el mismo día que dicen que nació Shakespeare, pero...
Que murió, ¿no? Que
murió.
Que murió, claro, perdón, sí es cierto. Y además él es el patrón de Cataluña. Se celebra el 23 de abril y es un día tradicional que se regalan libros y rosas, pero también hay buena comida, ¿o no?
Sí, también hay buena comida catalana. Estamos aquí muy cerca de presidente Masaryk, en Alejandro Dumas, con comida catalana, recetas muy tradicionales de Cataluña, al igual, bueno, que se consume en Cataluña. O sea, no realmente... O sea, la comida tradicional sí la tenemos, pero también comida que se consume en la parte o en la región de Cataluña.
Ok, no entendí, pero está bien.
Perfecto.
Nos traen unas muestras.
Fíjate, después de ver todo lo que nos trajiste, tengo solo una duda. Okay. ¿De qué color son tus ojos?
Como cafés verdes.
Verdes, aceituna. Oye, sí. Ahora sí, dinos, ¿qué traes de comer?
Ah, bueno. De comer traigo la tortilla de patatas.
¿Es esta?
¿Qué es esa?
¿Puedo?
Sí, claro.
A ver, ya, yo ejemplifico. Mientras ella...
También tenemos el fuet, que es un embutido de cerdo. Es muy tradicional en Cataluña.
El embutido de cerdo. Pero, o sea, fuet.
Fuet.
Ok.
Tenemos igual sobrasada. Igual es un embutido.
¿Qué es este, no?
Que es con pimiento.
Ah, ok.
A ver. No, te lleguen.
Ok, yo ahorita lo pruebo.
Ah.
Y también la tortilla con una cama de sobrasada, que también sabe muy bueno y se puede compartir bueno, se deleita muy bien.
¿Cuál es la característica de la comida catalana en el día de San Jordi?
Bueno, la comida así catalana por costumbre es la butifarra con alubias. Que la butifarra, por ejemplo, en la yaya, pues la hacemos completamente tradicional. La embuchamos nosotros. Es carne de cerdo salpimentada y es completamente tradicional. La carne viene picada y todo, ¿no? O sea, muy... Tratamos de hacer la comida lo más tradicional posible.
Es como una salchicha la butifarra.
Sí. Es una salchicha, como se podría decir, como un chorizo argentino, pero se hace con pura carne de cerdo y es exquisito. Y viene con las alubias, que regularmente las alubias son secas y se fríen con cansalada, que es un embutido del cachete del cerdo.
¡Órale!
Pues está muy bueno, la verdad. Entonces, yo ya acabé con mi platito.
También se come la butifarra con los rubillones, que son unos hongos.
Que son unos hongos muy ricos.
Sí es.
Bueno, sí, igual la comida, igual la butifarra se puede embuchar con hongo. Y sabe muy bueno. Mm.
Tiene mucha influencia mexicana la cocina catalana por los jitomates, que allá les encantan.
Sí, es muy tradicional el pan con tomate, es algo así muy tradicional en cualquier bar de tapas de allá, se consume mucho el pan con tomate, y bueno, y también una salsa que se hace a base de ajo, que es el aioli, que es ajo y aceite, y es muy rico, es un sabor suave, pero te queda el sabor del ajo, y eso se consume mucho ya sea con el pan o con la misma butifarra.
Oye, ¿y tú que trabajas con estos alimentos, que conoces los gustos del público, sabes que comen más, que piden más, pero a ti qué es lo que más te gusta? Porque finalmente convives todo el tiempo con esta comida, entonces para que algo te guste debe gustarte demasiado, ¿no?
Bueno, a mí así lo que más me gusta son los canalones, que están rellenos de carne de cerdo, de res y de pollo, con salsa bechamel y queso parmesano. Son buenísimos, se consumen un día después de Navidad y es así el plato típico para la Navidad. Bueno, cada año estamos esperando para poder comer canalones.
Canalones.
Ah,
mira. Que las tapas es un alimento que de repente se puso de moda aquí en México, pero no todos las hacen bien. De repente hay quien nomás ahí rebana una baguette. O sea,
pero por eso, digamos, una un bolillo. Tapa. Partes tu bolillo y le pones algo. ¿Eso hace una tapa? ¿O no?
No. Más que nada, o sea, estos son como pinchos. Los pinchos son los que
estos son como pinches, pero bueno.
los pinchos son la rebanada de pan con algo arriba y, bueno, son bocadillos.
Chilaquil.
Las tapas como tal, que se podría decir, son platillos pequeños de cosas, ¿no? O sea, a lo mejor dices, quiero una tapa de paella. Es un platillo más pequeño que el normal, pero es pequeño, ahora sí que te sirven poquito.
Sí, eso las tapas son pinchos montados como estos, las porciones.
Estos son montados, entonces.
Ajá. Estos son montaditos.
Ahí se ve nuestra ignorancia.
Está muy rica,
la sobrasada.
No, la sobrasada la conseguimos con unos amigos que hacen el embutido.
O sea, es hecha en México.
Es hecha en México.
La sobrasada es este embutido que es como manteca con pimentón dulce. Y tiene ahí algunos tropiecillos ahí como...
Cuando usted lo describe, deja de ser apetitoso. Calada.
Si lo echas en un bolillo, te haces una guajolota.
Yo pensé que lata, pero en un molletito.
La más famosa de España son las de... Precisamente las de las Islas Baleares.
Las de Mallorca.
Pero no lo describa porque se le quita lo rico, pero sí está bien.
Ya la probó mi Yagi.
No, está bastante buena. Ya me comí un... ¿cómo se llama la carne asada?
Sobrasada.
Con el huevito arriba, con su huevito duro. No, hombre, están muy buenos, están muy ricos.
Pinchos de guisado, es una gran idea.
Pincho de calabacitas.
De chicharrón prensado.
Chicharrón prensado, mira. Pones un pedazo de bolillo y un chicharrón prensado.
Y ya tienes tu
pincho.
Sí. De a 6 pesos.
Oye, Sí. ¿Con qué se consume? ¿Con vino? ¿Con chesco? ¿Con agua? ¿Con...?
Comúnmente se consume con vino.
Ok.
Pero igual en la actualidad... Uh-huh. Es muy común que se consuma con cerveza. El chavo catalán consume mucho la cerveza con lo que es los pinchos, aunque por tradición pues es el vino. Ya sea el vino en purró, que es una especie como de jarrito, que es el logo de la yaya, una especie de jarrito donde se le echa el vino y se toma como bota, se podría decir.
Es que aquí somos muy nacos. Aquí,
perdón. Con esfuerzo. Pedimos pato de naranja. Dice, o sea, ¿qué tiene para tomar? Coca, Sprite.
Es como hablar de marciano aquí.
Es como hablar de marciano, sí.
Con, o sea, con titán.
Lulú de grosella.
Lulú de grosella. Pero entonces, ¿cómo se llama esta cosa?
El purrón.
Purrón.
Purrón, que es como la bota, pero de vidrio. Y las producimos. Oh. Que echa un chorrito y entonces...
¿Cómo?
Digamos, el recipiente no entra en contacto con la boca.
Ok.
O sea, como la bota. No entra en contacto con la boca.
Que lanza un chorro y tú lo...
Lo pescas.
Al aire.
En el aire, así como
la bota de vino.
Bueno, hay gente que tiene más experiencia en la captura de fluidos.
La yaya significa la abuela, ¿no?
Significa la abuelita.
La abuelita.
En catalán.
Yaya.
Yaya, es abuelita.
Abuelita. Mm. ¿Y por qué le pusieron así? Porque son recetas muy tradicionales de la Cataluña.
Sí, son recetas muy tradicionales. Todas las recetas, pues, obviamente son del recetario de mi abuela. Y de ahí las sacamos para poderlas vender.
¿Y qué tal, vamos, al paladar mexicano tú crees que sí se acomoda con la comida catalana? ¿O es demasiado exótica para nacos como nosotros?
Me imagino echándole un chile cuaresmeño.
No, es muy... es muy común. O sea, el sabor para el mexicano se nos hace muy común. Aparte de que ahorita que dije en chile, a lo mejor hay tipos de chile que sí combinan, ¿no?, con la comida catalana.
Un pico de gallo. ¿Sí se le puede poner picante?
No se acostumbra más que la salsa de ajo.
Ah, ok.
Que les comentaba, el aioli. Pero sí se le puede poner picante, sabe muy bueno.
Pues sí, yo creo que el mexicano promedio, sí la ve y sí le echa salsita.
Le pone salsa Valentina.
Valentina.
¿No tiene una salsita para mi pincho? ¿Desabrazada?
Montadito. No, montadito.
Yo te digo, yo de mollete para abajo.
Sí, no.
Molletito. Me queda claro.
Y vamos, ¿qué tan cara puede ser la comida catalana? ¿O los platillos qué tan sofisticados o pueden convertirse?
No es muy cara la comida catalana, obviamente si hablamos de mariscos o cuestiones así, pues sube
claro,
un poco el precio, pero en realidad pues no es muy cara. Nosotros tenemos precios muy accesibles que van de los 100 a 200 pesos en todos nuestros platillos, que una persona puede ir a comer a nuestro lugar sin tener que llevar mucho dinero. Entre 100 y 200 pesos comes bien. Y lo que sí, bueno, seguramente saldrán con un buen gusto en la boca.
Hay sopas, ensaladas, carnes, ¿como qué más tienen aparte, digamos, de las tapas?
Tenemos lo que son los montaditos, tenemos platos fuertes, tenemos lo que les comentaba, los canalones, pidegua, la paella el fin de semana y los jueves, porque es común en...
Pidegua es como una paella, pero con fideos en vez de arroz.
Riquísima, con puro marisco. La fideuá va con puro marisco, no es mar y tierra, solamente es puro marisco con el fideo. La paella sí la tenemos mar y tierra.
¿Es la tradicional, digamos, como la que conocemos aquí como la valenciana, o más bien es otro tipo de paella?
Pues es la tradicional. Uh-huh. Se maneja el arroz que no es precocido, porque regularmente la que venden aquí en Sanborns, bueno, donde sea, el arroz es precocido y es no se le pone el sabor al arroz. Y la que nosotros vendemos, el arroz, ya de probarlo, te vas con la delicia en la boca de que el arroz lleva el sabor a la paella, al marisco y a la carne.
En nuestro WhatsApp nos dice Sergio que la sobrasada se consigue en el mercado de San Juan y es buenísima. Saludos, saludos, Sergio.
Saludos. Pero
sí. Pues sí, está muy rica, la verdad.
La sobra.
El fuete también está.
La sobrasada. Pues muy bien. Quimet. ¿Sí? Quimet.
Quimeta.
No. Quimeta. Quimeta.
Venga. Quimeta.
Quimeta. Quimet es el nombre.
Ah, ¿eso existe el sí. masculino de. ¿Y cuál es la traducción al castellano?
Es Joaquina y Joaquín. El diminutivo igual. Es el diminutivo.
Muy bien, Quimeta. Wow. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues me gustaría decir que, bueno, el que nos haya escuchado aquí en las noticias MBS.
Exactamente. ¿Qué es el diminutivo de Noticias MBS?
Ok. pues se les va a dar de cortesía uno de los pinchos, el que más les guste. Los esperamos en la Yaya, en Alejandro Dumas 125. Y para San Jordi, justamente el 22, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener una muestra gastronómica
padre.
Comida catalana para el que guste ir y llevar su rosa y su libro a quien se lo quieran regalar.
Muy bien.
Ahí los esperamos.
Oye, pues muchísimas gracias. Entonces, el 22.
El 22, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener la muestra gastronómica.
Súper bien. Suena bastante interesante.
Lleve su Valentina. Bueno, no, mejor no la lleve.
Lleve su lata de chile verdes, pero escóndala, porque luego no dejan entrar con ella.
Guacamole.
Lleve su guacamole. No, muchísimas gracias, de verdad.
No, ¿de qué? Gracias a ustedes.
Y a la otra, pues ya hacemos unas, ¿cómo se llaman? Unas tortas de chilaquil con pollo.
Junta todas.
Hacemos una torta ahorita.
Una gran torta.
No, muchísimas gracias.
No, gracias.
Hacemos una pausa. Dices un gato.
No manches. Dame mi fideo seco ya.
Iba yo a decir que extraño a Jairo. Nos dicen desde Tlanepantla, pero me doy cuenta que durante el programa de hoy todo el mundo ha hablado sin interrupción y entonces lo dejé de extrañar. Saludos a todos en cabina de parte de Ulises Ricardo desde Tlanepantla. A ver cómo es esto. Pausa, vamos y venimos. Satisfied is when he's on a drum.
Hay hechos indiscutibles en la vida. Que los autos son los únicos personajes inteligentes en la saga de películas Rápido y Furioso. Que es más fácil hallar agua en la luna que en la cavernícola oriental. Y que las crisis económicas mexicanas siempre son culpa de otros. Así que ya no haga corajes. Ahorita regresamos.
Desde que se puso sobre la mesa la especulación sobre el uso de gas sarín contra la población siria por parte del presidente Bashar al-Assad, los debates sobre la eventual intervención de los Estados Unidos para castigar al régimen sirio ha sido el eje del análisis internacional. Dentro y fuera de Estados Unidos se ha debatido sobre el derecho de intervención que ha tenido desde el siglo XX y que durante el mandato del expresidente Barack Obama vivió una intensificación de ese debate cuando el mismo Obama anunció que siempre no sería él quien decidiría castigar a Siria, sino su Congreso. Quizá este fue el más duro golpe que recibió su popularidad y la aprobación que tuvo a lo largo de los 8 años que pasó al frente de la Casa Blanca. Los medios norteamericanos más críticos no frenaron sus ataques, subrayando que esta postura ambigua no hizo más que poner en ridículo a los Estados Unidos ante la comunidad internacional, mientras los medios internacionales cuestionaron la legitimidad del eventual ataque. Son esos mismos medios internacionales los que hoy levantan la voz en contra de la decisión de ahora, el presidente Donald Trump, de marcar nuevos límites en la región al echar a andar su propia versión de la política del gran garrote. Es cierto que el derecho internacional, los códigos de guerra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos castigan tajantemente el uso de armas químicas contra la población civil, más aún cuando es su propio gobierno quien arremete contra los civiles. En ese sentido, debe ser la Corte Internacional de Justicia quien condene el acto de lesa humanidad y no un país de la comunidad internacional. Tampoco podemos olvidar que, de acuerdo a los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es Estados Unidos quien puede llamar a la creación de una coalición militar intermediadora de paz. Sin embargo, el contexto económico, social y político que atraviesa Estados Unidos han llevado al presidente Trump a usar un fast track buscando la validación de una decisión que puede capitalizar políticamente y, además, de inmediato, logrando el tan anhelado repunta de sus niveles de aprobación. Claro, sin olvidar que en el mediano y largo plazo, la reactivación económica que ofrece una política exterior ofensiva y de alta intensidad puede mantener la puerta abierta de la Casa Blanca al Partido Republicano por otros 4 años más. Yo soy Arlen Ramírez, mi Twitter es @ArlenR.
Gangsters, escuchando la música por esta única ocasión, porque no vino Benjamín, de Fernando Rivera Calderón.
Sí, estamos escuchando una canción que se llama An Elephant, una canción pues un poco delirante en su arreglo, empieza así como la acaban de escuchar y va transformándose a lo largo de la pieza. Es de un grupo que viene muy al caso el día de hoy, se llama Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. O sea, alguien te sigue amando, Boris Yeltsin, se llama la banda.
Qué bonito.
Y, bueno, su canción es An Elephant.
Nos dice Ricardo García, no abusen de los albures con el gran señor Escalante. No, no abusamos, de hecho a él le gusta.
Se puso de apechito, la verdad es que no es que quisiéramos abusar, pero viéndolo
además,
ya así.
Hoy no fue la cuota usual de albures al señor Escalante.
Ah, le fue re bien.
Sí.
Saludos a Charlos contra Gangsters, son geniales y disfruto mucho escucharlos, gracias de verdad. Está bien el equipo que tienen, se acopla, ya se pasaron una muy buena tarde, cada uno de los que van lo hace muy bien, gracias de verdad. En lugar de... Ah, ya dejen de pegarle a Luis, hombre, es bien cuate.
¿A Luis?
Sí, a Luis Cárdenas.
No, bueno, es que ya lo habíamos comentado la otra vez, en el otro triste turno, les tocó la noticia
les
de
tocó la nota del bombardeo a Siria.
Bombardeo a Siria.
Como no sabían que era bombardeo, que era Siria y que era... No, ¿cierto? es más, ¿qué es esto? No, como no tenían la información, requirieron... al titular de la primera emisión de Noticias MBS, lo cual se me hace muy válido. Y bueno, Luis...
Además, Luis se levanta a las 2 de la mañana.
cuando no está crudo. Y entonces, pues ya recurrieron a él. Yo respeto mucho a Luis Cárdenas, de verdad, es un gran compañero. Como periodista también le reconozco su trabajo. A usted puede gustarle, a usted puede no gustarle. Está, de verdad, en su completo derecho.
¿O qué querían, que le hablaran a Esteban Arce?
¿Le hablaran a Esteban Arce, al Premio Nacional de Periodismo? No.
No, señores.
Los programas que para mí aguantan de MBS son Dispara Margot, Dispara Du y Charlos contra Gansers. También hay gente que nos compara con ellos. Está bien.
Compárenos con Autos y Más,
compárenos con Autos y Más, por ejemplo.
Con la mano peluda.
Con la mano peluda.
Panda.
Con el Panda Show.
Claro, con programas decentes.
Con Toño Esquinca.
Ya está con nosotros Dana... Ay.
Landa.
Dana Landa Alba. Es que parece como...
Como
es que
su nombre parece
trabalengua. Se llama Dana Lana Alba.
Landa, Dana...
Eso.
Landa...
Alba. Exactamente. Todos son unos sílabos.
Repítelo 3 veces.
Dana Landa.
Y se me aparece el diablo.
Un regalo enorme.
Y te cambias de ropa.
Ahorita vas a volver el más fashion del mundo, Miyagi.
Sí, o sea, lo dices 3 veces frente al espejo y te conviertes en
James
el
Bond.
Exactamente.
Yo me acabo de enterar que Miyagi tiene una asesora de imagen.
Que es Dana, justamente.
Que es Dana.
Presente. Pero hay mucho que hacer todavía con Miyagi, ¿eh? No hemos empezado. Hay un camino largo por recorrer.
Ya traigo los tenis rotos, miren.
Exactamente.
Es como una piedra que ve el artista y se imagina una escultura ahí, ¿no?
Lo tenemos que pulir.
Hay que pulirlo.
Puliendo, le tenemos que dar.
Soy como el David.
Como un diamante en bruto.
Todavía la piedra.
Muy, muy en bruto.
¿De qué vamos a plantear esta noche, Dana?
Hoy vamos a hablar de los lujitos del póker.
A ver, cuéntanos.
Por ahí ya con el título se pueden imaginar. Cada vez es más frecuente oír y ver cómo hay políticos que son un poco lujosos en sus accesorios o en su vestimenta. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación aquí con la cuestión de imagen? Tenemos que tener muy claro que si tú estás en un ambiente político, es decir, tu sueldo proviene del erario público, uh-huh. Y tu sueldo, yo puedo entrar probablemente a una página de gobierno y puedo ver que ganas 50 mil pesos, pero portas un reloj de 700 mil pesos.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿De dónde? Probablemente muchos de nuestros políticos tienen sus herencias.
Me lo heredó mi abuelo.
Exactamente, o los heredó su abuelo. Pero sabemos que la mayoría de los políticos, ninguno tiene como un back de empresario donde se sustente ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacan este tipo de accesorios o ropa lujosa, pierde credibilidad la persona y pierde credibilidad el partido. Tenemos unas joyas como César Camacho del PRI, que es el rey de los relojes. O sea, él utiliza relojes valorados en 800,000 pesos.
¿De verdad?
Sí. Claro.
O sea, cada uno de los relojitos que saca el que fuera Camacho, que fue gobernador del Estado de México, si no me equivoco, fue
Camacho,
líder nacional del PRI.
Exacto,
¿no?
Y tiene unas marcas espectaculares de relojes, o sea, no las crees, con un valor de 800,000 pesos. Entonces, muchas veces no te da clic lo que ellos utilizan con lo que realmente o en realidad se supone que perciben. Uh-huh. Entonces, esto para la cuestión de imagen es totalmente incorrecto. Si estás en una cuestión política, debes de utilizar accesorios como de un perfil mucho más bajo. Si te gustan los relojes y eres amante de los relojes, bueno, ok, ¿no? Todo el mundo tiene sus gustos especiales, pero los puedes lucir en tu casa, o al menos no los luzcas en una conferencia de prensa, o no los luzcas en un meeting político. O sea, tienen que ser muy cuidadosos en dónde lo usan y cómo lo usan.
Sí, porque justo el buen gusto, que puede ser tener un reloj de lujo, se vuelve mal gusto realmente cuando lo llevas a un acto donde gente que con ese reloj viviría un año.
Exactamente, exactamente, Fer. Y el tema aquí es que parece algo de sentido común, pero no lo es tanto, porque seguimos viendo cómo políticos siguen cayendo en este error. Entonces uno cree que, pues sí, es obvio, ¿no? ¿Cómo voy a poner un reloj de esa cantidad? Y en el caso de mujeres, las vemos con ropa. Tenemos el ejemplo de Ana Valderas, que es la alcaldesa de Atizapán. El año pasado estuvo metida a mediados de año en un tema como esos, porque utiliza marcas como Burberry, Rolex, Carolina Herrera, con un sueldo aproximado de 72,000 pesos. No.
Me acordaba yo de Lady Gucci el año pasado, y ahorita la busqué.
Exactamente, Claudia Compa
de Santiago Tuxtla. Su hijo vestía un pantalón de 20,000 pesos.
Y su vestido era un Gucci de 120,000 pesos.
No, ve mi
Miyagi, el valor de tu pantalón no lo vamos a revelar para que la gente no se espante. Pero esos son excesos que tienen que controlar un poco. Y luego es muy chistoso, porque los mismos políticos les gusta mostrar la marca, como, o sea, que se les vea que es de marca. Es ahí donde es un poco la ironía, que no entiendes qué le estaba pasando por la mente. Y otro punto muy importante es para fundaciones. La gente que preside fundaciones, hace como un mes, estuvo ahí una cuestión entre Ricardo Monreal y Claudio X González, en donde, no justamente porque él portara cosas lujosas, pero Ricardo Monreal lo acusó de percibir sueldos exorbitantes, claro, por dos fundaciones, únicamente dos, porque él preside muchísimas más fundaciones, por dos aproximadamente ganaba 500,000 pesos mensuales. Entonces, Claudio X González es una persona que se maneja en cuestión de vestimenta de muy bajo perfil, no es una persona que luzca como trajes muy costosos ni accesorios muy costosos, pero esto nos lleva un poco a, si tú manejas una fundación, tienes que ser muy cauteloso con el tipo de accesorios y de ropa que utilizas, porque estás quitando la credibilidad, sobre todo, a tu fundación, porque digamos que ese sueldo proviene de donaciones.
Claro.
Entonces, le quitas toda la credibilidad a pues ahora sí que a lo que tú vas, ¿no? A lo que estás apoyando, a tu causa, le estás quitando credibilidad, y la gente puede dejar de donar a esa causa porque parece que la cabeza, aunque él sí sea un empresario, aunque él tenga dinero de herencias, de empresas, de otro, parece que el dinero que está percibiendo para la causa se lo está quedando y se está yendo para un sueldo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Al menos hay fundaciones que son manejadas por señoras de alta sociedad, que pues ellas sí, ellas se sabe que son de dinero, que ellas...
Viviana Corcuera,
Vivianita Corcuera. Ellas son personas que sabes que tienen dinero y que ellas, pues por el marido y por otras circunstancias, tienen ese dinero. ese es un punto y aparte, pero cuando sean fundaciones con otro perfil, tiene que ser muy cuidadoso la gente que preside y que trabaja en ellas para no portar lujos.
¿Sabes qué? Es curioso, a veces en México, que creo que esta riqueza es como de nuevo rico, como de mal gusto, porque pienso en Carlos Slim, que me parece que es un tipo que, siendo el más rico de este país, se mueve con una cierta prudencia a la hora de exhibir lo que todos sabemos que tiene todo.
Sí, pues luego de los hombres más ricos del
pero
mundo.
Pero no lo anda, digamos, que presumiendo en la calle. Y creo que es un rasgo de algunos millonarios mexicanos, algunos que ya han sido víctimas de secuestro, por ejemplo, banqueros, que pues también saben que andar exhibiendo tu riqueza no es el mejor negocio en este país, ¿no?
Y gente que lo sabe, probablemente esta exhibición de lujos viene un poco, es un tema muy importante lo que tocas, Fer. Esta exhibición de lujos proviene a mira lo que tengo. Sin pensar, obviamente, en lo que hay detrás, en decir, yo no puedo mostrar estos lujos, porque se malentiende, porque mi sueldo no da para este tipo de lujos. Pero es una forma probablemente de demostrarlo, pero sí tienen que suavizarlo por la imagen de su persona y su causa o su partido. Tienen que suavizarlo sí o sí.
Por eso en Charros contra Gangster usamos ropa de paca, hasta Jairo Calixto.
No, Jairo Calixto es secuestrabilísimo. Con uno de sus zapatos come...
Pero es de paca, yo lo he visto ahí rascando la paca.
No, él sí es muy...
De Pino Suárez ahí.
Si fuera político, sí sería Camacho. No.
Él sería el Camacho.
Él sería el Camacho de aquí. Oye, pero, por ejemplo, en este sentido, Andrés Manuel López Obrador se maneja con una imagen muy... de muy bajo perfil respecto a accesorios y a ropa, ¿no?
Sí, él... De hecho, es raro verlo con un traje completo y corbata y demás. O sea, él se maneja con su pantalón de vestir y su camisa blanca.
Aunque en la mayoría de los casos sí llevaba,
Exactamente.
Su gabardina.
Hay que tener un ojo de quién realmente... O sea, hay gente que exhibe y hay gente que dice, yo no tengo, pero probablemente los tiene en el cajón bien guardados y en su casa anda bailando con 5 relojes de un brazo y 5
como el millonario este de barbita, ¿no? Que hace sus videos.
Pero al final del día, aquí es bien importante, López Obrador va a un cierto grupo de gente y con una cierta filosofía, y él se está manejando de esa forma. Aunque él tenga los lujos en su casa, él frente a la gente se maneja de la forma que él está tratando de vender.
Lo tiene muy claro, ¿no?
Lo tiene muy claro, y por eso llega en un suru, y por eso no muestra nada ostentoso. Él no se muestra ostentoso, aunque dicen que tiene una casa en la Toscana y demás. Él no se muestra ostentoso frente al pueblo y lo está logrando. Eso es lo que importa.
Aunque su hijo estuvo acusado alguna vez, ¿no? Sus tenis de 50,000 pesos.
Bueno, eso fue reciente. Lo del hijo fue reciente. Fue hace, ¿qué? Un par de semanas o hace un mes. No tiene mucho.
Ahora, la bronca ahí también es que, aunque el político, digamos, un priista o estos que les gusta exhibir sus riquezas, agarre la onda y diga, bueno, pues lo voy a ocultar, no deja de ser un pecado político, digamos, enriquecerte teniendo un sueldo. Es decir, a lo mejor la imagen la puedes mejorar, pero un día te van a cachar.
No deja de ser un pecado político, pero corazón, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Me entiendes? O sea, si tú estás al final del día... Es que esto es muy claro. López Obrador está llegando muy bien a su gente porque él se está vistiendo tal cual quiere proyectarse. Entonces, al final del día, está usando la imagen correcta.
Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres ahorita que están en el candelero, Chepinita...
Y Delfina.
Margarita.
Que solo le falta babero para
ella. Con su gatito.
Con su gatito. O sea, solo le falta el mandil. O sea. Perdón. Yo no sé si sea la imagen que quiera proyectar, que es muy cercana como a las amas de casa.
Probablemente.
Porque no quiere lucir como profesionista, ni como licenciada, ni como nada de eso. Ella me da la impresión que quiere lucir como una ama de casa de Catepec. Y está cerca, pero bueno.
Señora Delfina.
Sí, bueno, un poco igual que el peje, está en el...
Está enfocada a lo que quiere. O sea, ellos están muy... como que los afinan mucho a ese tipo de perfil. En el caso de Josefina, es una persona que a veces en su vestimenta luce un poco distante. El pueblo no se quiere acercar a ella porque se ve demasiado perfecta. Se ve como demasiado peinada. Demasiado estudiada. No me muevo. En la cuestión, cuando estuvo ella en su campaña política para la presidencia, ella vestía mucho de blanco. Eso fue un error. O sea, el vestir blanco es, te voy a ensuciar. ¿cómo va a acercar a ti si te voy a ensuciar? Ella, como muy muy firme, muy no se me mueve un pelito, y vestida de blanco, la alejaba del pueblo. Claro. Lejos de acercarla, la alejaba. Entonces, probablemente la imagen de Delfina de voy para las amas de casa con mi gatito, ¿no? Con mi gatito ronroneador.
Con mi conejito.
Un gran acierto al gatito.
El gatito causó revuelo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que no tenía conocimiento de ella, el gatito la puso en el ojo. A eso.
Gatito.
Estamos ya sabemos a quién le va, ¿eh? Ya. Eso.
Pues, Dana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, no, es un placer.
Gracias a ustedes. Ay, ¿puedo decir mi Facebook?
Por favor.
Que Coach, marca personal, para que si quieren algún consejo o demás, por ahí me pueden contactar.
Muy bien.
De verdad, ojalá lleves a Miyagi la ropa de paca y saques una buena...
100%, 100%. Van a ver que voy a traer un Miyagi completamente nuevo.
Del corte de pelo al último Converse, vas a ver que va a cambiar todo.
Le vas a cortar las cejas como Luis Miguel.
Como Luis Miguel y todo.
Sí, le vamos a poner botox y todo que Miyagi.
Solo quiero ver.
Dana, Landa, Alba, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, me encanta estar aquí.
Hacemos una pausa y vamos a regresar ya para terminar el programa de este Jueves Santo con el remate de libros que hay en el Auditorio Nacional y una coca, ¿no? Para bajarme la zancazanga, como se llama esto, porque está en medio. Se me atoró en el gaznate.
Sabrosada.
Eso, la zancasanga.
Sabroseada.
Como se llama.
Sabroseada.
Comer huevo en la tarde me hace daño, pero bueno.
Esto es Charros contra Gangsters, el programa que se escucha en todos los autos de la Ciudad de México. Lástima que a ellos no los entrevistan para los ratings. Regresamos. Nuestros conductores se merecen de todo, hasta que les transmitan un chancro por internet. Así que, si usted está de ocioso y de plano quiere hacer enojar a Miyagi o seducir a Jairo, escríbales. @fansdeMiyagi @JairoYMiyagi @JairoCalixto y @AGabrielaVives. De todos, ella es la mejor.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. La música es de Fernando Rivera Calderón este Jueves Santo.
Es la música de Sufjan Stevens, de su disco Illinois, una canción bellísima que se llama Chicago, y un disco realmente muy bello de un artista bastante locochón, muy joven, por cierto.
Nos preguntan en el WhatsApp quién era la entrevistada anterior y dónde está su changarro de comida. Bueno, ella se llama Quimeta Manso Aulet, y el changarro de comida catalana está en Alejandro Dumas 125. Saludos, Miyagi, saludos a todos ustedes. Y rápidamente hay una llamada larguísima que dice: saludos, muy bien por Dana, ella sí sabe de lo que habla, pero habla del partido joven. Miren, son como cuatro párrafos. Lo leo, pero primero vamos a dar salida a nuestra siguiente entrevista. Y de verdad es un gusto que esté con nosotros Débora Chinillo Alarraqui, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Ella es de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien está a cargo del remate de libros que tiene lugar en el Auditorio Nacional. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué cargo tan largo tienes? No manches. Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Ciudad de México. ¿Y qué tal está el remate de libros?
Pues estamos muy contentos porque ha tenido una muy buena respuesta. Creo que ya después de 11 años se ha vuelto parte de la agenda cultural de la Semana Santa, tanto para residentes como para visitantes de la ciudad. Entonces realmente este fue nuestro tercer día, abrimos el martes pasado y hemos estado pues recibiendo muchísima gente y creo que pues ahí va.
¿Cuántos años lleva ya de hacerse?
Esta es la 11ª edición. Esta es la ya un poquito más de una década.
Sí, ya. Hay buena experiencia.
Exacto. Y se ha ido consolidando. Cada vez son más los sellos editoriales que participan y cada vez hay como más oferta editorial para el público visitante.
Yo fui en la mañana y encontré lo que esperaría, buenos precios. La verdad es que los precios de los libros, como es un remate, pues uno espera ahí encontrar novedades a buen precio. Y sí, la verdad es que está muy bien.
Sí, no, y creo que el espíritu del remate precisamente es el mínimo del descuento es el 50%, el máximo es el 80%.
¿De verdad?
Y son los libros que ya no están en circulación. Son esos libros que ya no están en librería, que están guardados, digamos, en algunos casos en almacén o en donde cada uno de los editores pueda guardarlos. Y de pronto el remate surge precisamente atendiendo esta necesidad. Como la circulación de los libros es relativamente corta, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a dar un espacio donde los sellos editoriales puedan volver a mostrar sus acervos al público.
Pues sí, antes de que los quemen, además, ¿no? Porque sí, creo que el siguiente destino para un libro que no se vendió, pues es ya la muerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno.
Digamos que son libros que salieron hace 3 años, ¿no? 3, 4 años. Tampoco es que vaya a encontrar uno un libro de 1950, pues, ¿no?
No son antigüedades, sino, digamos, libros de, pues, 2, que están como guardados. Uh-huh. Hay unos más viejos, o sea, por ejemplo, los fondos a veces universitarios tienen joyas ahí, de unos 30, 20, 15. Depende del sello editorial, puedes encontrar libros de mayor o menor antigüedad, pero no son libros antiguos.
Que eso me llamó mucho la atención porque precisamente las universidades no tienen mucha salida, no tienen buena distribución y aquí es el momento en el que sacan.
Y también las pequeñas editoriales, o sea, creo que también para las pequeñas editoriales estos puntos de exhibición, no solamente lo que vendan, digamos, sino también que el público las conozca, porque muchas veces tú vas buscando al gran grupo editorial o a un sello editorial conocido, pero de pronto en este tipo de espacios te pones a recorrer, te pones a caminar o a visitar y descubres sellos editoriales universitarios o revistas o sellos independientes que de otra manera no es tan fácil ver en una librería o en algún punto de venta.
¿Cuántos ejemplares, digamos, hay? ¿Cuántas casas editoriales están representadas? ¿Cuánto libro hay por ahí?
Tenemos 250 expositores con más de 700, prácticamente con 700 sellos editoriales.
Wow.
El número de ejemplares es muy difícil saberlo porque aparte va dependiendo de la venta. Entonces, conforme ellos van vendiendo, van reponiendo para poder tener acervo o fondos los 8 días que dura el Gran Remate. Pero hay muchísimos libros en el Gran Remate y lo que creo que es importante es que hay para todo gusto de lector. No, yo creo que es importante reivindicar que el lector no solo es el que lee literatura, sino también es el que lee ciencia, el que lee historia, el que lee un periódico,
incluso el que lee superación personal.
Incluso. No, incluso, sí. O sea, porque puede ser que no está dentro del gusto de cierto tipo de lectura. Yo lo que creo es que la lectura también tiene grados de profesionalización. Lo que pasa es que es mucho más difícil hablar de eso. Entonces, yo creo que la literatura te da ciertas capacidades, no solo lectoras, sino también de percepción, de creatividad, de criticidad.
¿No?
Exacto. Pero eso no quiere decir que alguien que lea superación personal no sea un lector.
Claro,
¿no?
Recetas de cocina, en fin, o sea, un montón de
exacto. O astronomía, o pues esos títulos que la gente busca.
Hasta los que leen a Jordi.
A Chumel.
Incluso. Incluso esos merecen respeto.
Ahora, que la gente no crea que es un botadero. O sea, la verdad es que están muy bien organizados, pues, ¿no?
Sí. Y ahí, bueno, estamos en el lobby del auditorio. Ahí están estructurados. Y las editoriales llevan muy buenos títulos. Cuando hablamos de saldo, siempre nos imaginamos ese
libro roto, el libro amarillento, viejo.
El que ya nadie quiere. No, estos son acervos que están en bodega y que no están en circulación, pero que son libros que luego andamos buscando por ahí que no encontramos.
Uno pensaría que sí, que son puro libro viejito, que ya no se vendió, que huele humedad, que huele como la casa de tu abuelo. O sea, que huele todo humedad, que huele regacho. Pero
ya se murió.
Sí, ya. Pero bueno, y en realidad son libros que no están circulando, que por una u otra razón no se vendieron. Porque, por ejemplo, les voy a dar un dato. Una editorial como Penguin Random House saca 2 libros distintos diariamente.
Exacto.
Entonces, el volumen que se maneja de publicación es altísimo y los libros tienen que estarse... O sea, si no aprovechan su tiempo de vigencia, que viene siendo 6 meses, más o menos, se van olvidando porque ya hay otros 2,000 atrás. Entonces, no necesariamente tienen que ser libros viejos.
Y además yo creo que hay títulos que uh-huh. necesitan cierto tiempo para poder, claro. digamos, voy a decir una palabra rara, madurar su lugar en el mundo editorial. Y como tú bien dices, la producción editorial es mucho mayor a la capacidad de circulación, incluso físicamente, de cualquier librería, ¿no? Sí.
Es tremendo, no, hecho, no nos damos abasto.
No se publica.
Ya mandé cajones de mi libro por si lo quieren comprar. Es de los que está 80% de descuento. Ya déjenme recuperar.
Ya 10 varos.
Y les regalo una foto mía. No, y pero bueno, y también es el lugar para que muchos universitarios encuentren uh-huh. literatura. Para los jóvenes, porque luego también la literatura juvenil no tiene la difusión que merece sí. y se van abandonando libros grandiosos, libros para chavitos también que están infantil, bien bonitos, infantiles, padrísimo. Por eso a mí se me hace un gran evento este remate, que es de lo bueno que tiene la Ciudad de México.
Ay, muchas gracias.
No, también, de Mancera, pero no van a ser.
También hay actividades.
Sí, hay un programa de actividades que acompaña la visita, digamos, del público al gran remate. Okay. También hay un espacio de talleres en una sala de lectura que llamamos Juan Bañuelos para recordar al recientemente uh-huh. fallecido poeta. Y tenemos actividades musicales en la explanada. Creo que realmente es un día de visita al auditorio que puede resultar en ver libros, ver música, escuchar escritores recomendarte los libros que ellos se llevarían al fin del mundo. Creo que hay muchas actividades para todo tipo de gusto y de público.
¿Cuánto tiempo va a durar este 11º remate de libros en el Auditorio Nacional?
Estamos hasta el martes 18 en un horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los días y la entrada es gratuita al Auditorio Nacional.
Ah, mira, no cuesta nada ir a echar un ojo a ver si encuentras nada. Un libro. Esos que siempre le trajiste ganas, pero que nunca lo encontraste después.
Exactamente.
Porque no tenías en quincena la lana. Porque eso pasa, luego ves un chorro de libros bien chidos, pero híjole. Uno trabaja en MBS y gana poco. No, es cierto.
Ahorita es una gran oportunidad, porque además está la ciudad prácticamente semidesierta, se puede uno mover, puedes ir al auditorio, está la Feria del Libro de la Alameda Central también, que pues es en otra zona, viene la Feria del Libro y de la Rosa, o sea, vienen sí. momentos interesantes para quienes nos gusta leer y nos gusta pues el universo de los libros, ¿no?
Pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. A ver, es que con tanto papel que estoy aquí.
Débora,
así es.
Chenillo Alasraqui.
Alasraqui, así es, mira, aquí encontré. ¿Quién es de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y quien está a cargo del remate de libros? Así me lo pusieron. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y ahí los esperamos.
Sí, gracias.
Gracias, Débora. Gracias. Ya nos tenemos que ir casi, pero antes de eso vamos a darle lectura rapidísimo a esto. Y ya que hablamos de libros, yo les quiero recomendar uno bien bueno. De Joaquín Fest, quien es uno de los grandes, grandes historiadores del nazismo de todos los tiempos. De hecho, le escribió la mejor biografía que existe sobre Hitler y también El hundimiento, que está en donde está basada la película de Bruno Ganz, una buenísimo, película alemana que es extraordinaria. Sí. Bueno, él se acaba de publicar su autobiografía que se llama Yo no, el rechazo del nazismo como una actitud moral, de Joaquín Fest, editado por Penguin Random House en el sello Taurus.
Más oportuno no se puede.
Es un gran libro, es un gran libro para tiempos tan oscuros como estos, sí. donde conviene de verdad revisar la actitud moral del rechazo de algunos alemanes ante el surgimiento del nazismo. Un gran lanzamiento de un gran historiador alemán, que bueno, ya falleció, pero lo seguimos recordando.
Hay que leerlo.
Y rápidamente, el WhatsApp. Cálmese con Laurita y Jairo, son el toque fino del programa. Saludos a todos, Jan. Nada más para saludarlos, estoy escuchando, señora Reyes Naucalpan. Saludos, señora Reyes. Hola, no cabe duda, el dinero mal habido y lo pendejo, eso dicen, no se puede ocultar y esos politiquillos lo hacen a la perfección, su amigo José Luis Madrid. Y entonces, según lo que dice Miyagi, ¿vergonzoso ser ama de casa de Catepec? No, porque en este México hay lugares con mayor pobreza. No, lo que digo es que el look que tiene precisamente a mí me hace pensar que uh-huh. su target, como mencionamos, es conquistar a las amas de casa de todo el Estado de México, alejarse de la imagen de Josefina.
Sí, de señora que no
de señora copetuda,
le pega el sol.
Así es, y quiere crear una imagen más cercana a toda la gente en el Estado de México. Mi estimado Fernando, mi estimado, nos vamos.
Antes de irnos, señoría, aprovechando que está Débora aquí, preguntan en Twitter que si este viernes y sábado va a haber remate de libros.
Sí, estamos todos los días hasta el martes 18, todos los días de 11 a 7 de la noche.
Y finalmente, Andrés de Iztapalapa, me gustaría que Fernando Rivera Calderón tenga más participación en el programa, es una persona muy culta.
Gracias, Andrés, de hecho mañana voy a Iztapalapa caracterizado de Jesús y prometo fervientemente que voy a convertir el vino en agua. Es para todos ustedes, sí, amigos. Gracias.
Y finalmente, difunden una presunta foto de Javier Duarte en Canadá. El periodista, esto es entre comillas, Joaquín López Dóriga, publicó la imagen en la que presuntamente aparece el exgobernador de Veracruz junto a su esposa, Karime Macías. Aparentemente está en un restaurante que se llama Milestones Grill and Bar junto al Hotel Fairmont en Canadá.
¿No estará con el teacher ahí cenando?
Seguramente están cenando los dos. ¿Crees que no? Ya nos vamos. Hasta aquí llegamos hoy en este Jueves Santo. Gracias, Miguel Fernando.
Gracias, Blue Demon. Un gusto estar aquí en esta temporada, en estos días de guardar. Que hicimos bien en guardarnos en esta cabina.
Así es.
Hace airecito allá afuera, así que gracias por todo.
Nos vamos, mi estimado Guillermo.
Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Descansen, son vacaciones.
Sí. Ya nos vamos, los vamos a estar escuchando aquí. Mañana nosotros continuamos, no tenemos vacaciones. ¿Y qué? Y pues ya vámonos, yo voy a estar aquí mañana otra vez. Besitos, Ana. Nos vemos mañana, Viernes Santo. Ahí se ven, los dejamos con el otro triste turno.
Abur.
Abur. Besitos, Ana, otra vez. Ya dije de besitos, Ana, ¿verdad?
Ya.
Ya, vámonos ya.
Hasta aquí llegamos en Charros contra Gangsters. A partir de este momento, Radio Moscú y Noticias MBS dejan de transmitir de manera conjunta. Por hoy, se salvaron. Volvemos a nuestra transmisión acostumbrada y les invitamos a escuchar el show del oso ruso que hace bromas por teléfono con Igor Sandranovich Putin y en MBS, pues lo que tengan, buenas noches.